Uniled Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Informa la presidenta Claudia Sheinbaum que Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en sustitución de Pablo Gómez, quien dejó el cargo para encabezar la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Decidí nombrar a Pablo porque ha estado en varias reformas, no solo electorales, sino políticas en el país. Pues él conoce mucho del tema y vamos a iniciar con una serie de propuestas y sí, que se abran foros de discusión junto con el Congreso, que se abran foros, que se discuta, que se vea qué planteamiento hay desde nuestra perspectiva. Pues, no debe haber listas de pluris.
Presidenta, ¿quién sustituye a Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera?
Omar Reyes, lo vamos a... hoy sale su semblanza, su biografía, y tiene que pasar por la comisión permanente para su aprobación.
Y sobre la creación de la Comisión para la Reforma Electoral, ya hay reacciones. Federico Dorin, diputado del PAN, aseguró que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, se encargará, dijo, de destruir la democracia y al INE.
Lamento que la salida política que encontró la presidenta para el inútil de Pablo Gómez haya sido mandarlo a destruir lo que queda de nuestra democracia y al INE. Será Rasputín electoral, lleno de rabia, de rencor, de resentimiento. En vez de construir una reforma de consenso, desde ahorita es previsible que la hará con todo el odio, la rabia y el resentimiento que lleva dentro, no viendo por la democracia y la república y por elecciones más competitivas y alejadas del dinero del narcotráfico, sino por el marco legal que les permita, con el dinero sucio del narcotráfico del huachicol fiscal, si es que sobrevive para esa fecha, seguir ganando de la mano del narco elección.
Por su lado, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que las divisiones al interior de su partido comienzan a ser más evidentes. Dijo que ante la inminente llegada de las elecciones del 2027, los actores del Instituto Politécnico tienen que mantener la unidad.
Será una etapa muy importante de disputa interna insalvable, en la que por la fuerza de Morena, por la representatividad mayoritaria, será el partido que sufra más dificultades para mantener la unidad. Ya desde ahora se presenta en la lucha anticipada por lograr ser candidatos o candidatas.
Ex consejeros del Instituto Nacional Electoral y ex magistrados pidieron una reforma electoral basada en el diálogo, el consenso y la integridad democrática. La solicitud se da en el marco de la recién anunciada reforma electoral de Morena y la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral anunciada por la Presidenta de la República. El diputado del PAN, Germán Martínez, integrante de la sección instructora, hizo un llamado al gobernador de Tabasco, Javier May, para que solicite a la Cámara de Diputados, por medio de la Fiscalía del Estado, el desafuero del senador Adán Augusto López.
Yo le exhorto a Javier May de Tabasco a que presente una declaración de procedencia en contra de Adán Augusto López Hernández. A ver si es cierto que ellos son parejos. Yo no vengo aquí a ser tapadera de nadie. La acusación de la barredora y del crimen organizado son acusaciones de un gobierno de Morena.
En información internacional, el gobierno de Gaza aseguró que Israel bloquea la entrada a la franja de 22 mil camiones de ayuda humanitaria acumulados en los pasos fronterizos del enclave palestino, mientras sus ciudadanos padecen una situación de grave riesgo de hambruna. El presidente salvadoreño Nayib Bukele rechazó que la aprobación en El Salvador de la reelección presidencial indefinida sea el fin de la democracia, al asegurar que las críticas a esa decisión se deben a que la tomó un país pequeño y pobre. El avance deportivo con mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Excelente inicio de semana. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos, por supuesto, de la Leagues Cup. Además, tenemos los detalles desde Hungría con el Gran Premio de la Fórmula 1. Isaac del Toro, que sigue haciendo historia en Europa. Y, por supuesto, la Liga MX Femenil. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en la primera emisión de Línea en Alta Tensión.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Y los detalles los tiene Beatriz Espinosa, como cada día. Betty, muy buen lunes, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que sobre 5 de mayo tenemos buena circulación vial de Sor Juana Inés de la Cruz hasta Isabel la Católica. Valentín Gómez Farías cuenta con circulación vial aceptable de José María Pino Suárez a José Vicente Villada. José María Morelos y Pavón tiene carga vehicular de Felipe Villanueva a Ignacio López Rayón. José María Pino Suárez al momento presenta ligera carga vehicular en el tramo de Plan de San Luis al cruce con Paseo Toyocán. Circulación vial aceptable sobre Avenida de los Maestros en ambos sentidos de Doctor Eduardo Navarro a José Ortiz de Domínguez. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Perfecto, Betty, como siempre, muchas gracias, excelente semana, muchas gracias. Betty, al titular, tenemos más información con ella. ¿Cómo va a ser el clima hoy? Viridiana Ruiz con los detalles. Viri, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 21 grados, mientras que la mínima rondará los 14 grados centígrados. No se registran posibilidades de lluvia. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius. A las 6 p.m. se espera lluvia débil y una temperatura de 18 grados. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 24 grados centígrados y lluvia débil. En Querétaro se registra una temperatura de 28 grados Celsius. A las 3 de la tarde se espera una máxima de 29 grados. No se registran posibilidades de lluvia. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 26 grados. A las 14 y 15 horas se prevé una máxima de 27 grados centígrados. En Guadalajara tenemos una temperatura de 26 grados Celsius. A las 4 de la tarde se espera una máxima de 28 grados, mientras que a las 6 p.m. se prevén chubascos tormentosos. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Gracias, muchas gracias. Al ratito con toda, ah, no, ya no, contigo ya no, con los demás, sí. Ya tenemos las condiciones del clima. Voy con Enrique Barragán. Querido Enrique, la nota del día la traes tú, por favor. Cuéntanos, adelante.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. Una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum arrancó el proceso rumbo a una reforma electoral, la dirigencia nacional del PAN aseguró que el país no requiere esa legislación y advirtió que se pondrá en riesgo las elecciones libres e incluso la estabilidad política de México si Morena y la 4T aprueban una reforma a modo, sin cambios ni acuerdos, entre todos los sectores, incluida la oposición. Pepe, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, recalcó que el país no necesita una reforma electoral para beneficiar a un partido, inclinando la balanza hacia los que piensan solo de una manera en una sociedad, pues recordó que en México hay una diversidad de opiniones. Incluso cuestionó que si piensan convocar a más voces, incluida la oposición, serán los primeros en imponer nuevas reglas a su medida. México, indicó, no necesita una reforma a modo, necesita una democracia fuerte donde los ciudadanos tengan siempre la última palabra. Jorge Romero alertó que si Morena cree que una reforma electoral es necesaria, que convoque a expertos, que escuche a la ciudadanía y que construya consensos con la oposición. Finalmente aseveró que el PAN defenderá a los órganos electorales y sobre todo defenderá el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes. Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, mi querido Kikín. Ahí tiene usted este tema que es nota del día de este lunes, primer lunes del mes de agosto. Y voy con Eugenio Cetina para saber qué pasó hoy. Hoy en Palacio Nacional se habló mucho de la reforma electoral, entre otros temas. Eugenio, adelante, por favor.
Gracias, José Luis. Buenas tardes, tarde de lunes, inicio de semana, bien dices. Bueno, pues el tema de la conferencia mañanera fue justamente el asunto de la reforma político-electoral, pero también un tremendo anuncio que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la designación del titular de la Comisión Especial para conducir los trabajos de esta reforma política. Pero vamos por partes. Justamente como parte de esta iniciativa de reforma electoral, además de reducir el número de diputaciones plurinominales de lista, el proyecto para disminuir el presupuesto para la organización de elecciones y consultas ciudadanas, la presidenta Claudia Sheinbaum agregó que se mantendrá la autonomía del INE, la conservación del padrón electoral en manos del instituto y se analizará el financiamiento a partidos políticos. La presidenta adelantó que se realizarán encuestas y foros ciudadanos para construir una reforma electoral con base en la voz del pueblo. Así lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum.
La autonomía del INE, evidentemente estamos de acuerdo que se mantenga, que el padrón electoral se mantenga en el INE, todo eso estamos de acuerdo. Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo.
Y aquí vino el tremendo anuncio que se dio a conocer también esta mañana, porque para concretar esta reforma Este mismo fin de semana fue nombrado ya el titular de la Comisión Especial para encaminar estos trabajos. Se trata nada más ni nada menos que de Pablo Gómez, quien será, decíamos, el encargado de conducir pues todas estas iniciativas a buen término, por lo que deja de manera definitiva la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo clave en la detección del destino de los recursos de procedencia ilícita originados en el crimen organizado. La Unidad de Inteligencia Financiera quedará a cargo de Omar Reyes, personaje cercano al secretario de Seguridad del Gobierno de México, Omar García Harfuch. Aquí el anuncio que hacía la presidenta Claudia Sheinbaum.
Omar Reyes, lo vamos a... hoy sale su semblanza, su biografía, y tiene que pasar por la comisión permanente para su aprobación.
Así, sin más, pues ya no sabemos si removido, separado, renunciado, entre comillas, o simplemente cambiado de posición, un hombre clave en la detección, precisamente, el destino esos recursos de procedencia ilícita, justo cuando el Departamento del Tesoro y de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica han señalado a importantes instituciones financieras del país, pero bueno, ya tiene otras tareas dentro de la 4T. La presidenta, en la misma conferencia mañanera, retomó el tema de la liberación de Israel Vallarta tras 20 años en prisión sin sentencia. Precisó que fue una decisión judicial basada en criterios similares aplicados a los del caso Florán Cassé, y nada tuvo que ver la presidencia en este asunto del que dijo, pues ya se hizo justicia. Es parte de la información generada este lunes desde Palacio Nacional, José Luis.
Ay, Eugenio, una preguntota. ¿Hay algún resultado del trabajo de Pablo Vázquez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera? La verdad es que no lo tengo muy claro. Yo creo que pues no agarró a nadie, ¿no?
Así es, José Luis, audiencia, todos nos quedamos con la cara de Juan, sorprendidos, atónitos el fin de semana, cuando se dio a conocer a través del gobierno de México el anuncio de que Pablo Gómez dejaba la Unidad de Inteligencia Financiera, semanas después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había señalado irregularidades en instituciones mexicanas financieras por el presunto destino de recursos de procedencia ilícita del narcotráfico que habrían venido desde China a instituciones mexicanas, pero de eso la Unidad de Inteligencia Financiera no dijo nada, no entregó información de nada, no se dio cuenta de nada, y simple y sencillamente el pasado fin de semana el titular, un hombre clave, decíamos, bueno, pues simplemente le dieron otra tarea dentro de la 4T, y la UIF sigue sin decir absolutamente nada, ni dar ninguna cuenta sobre algún detenido o algún congelamiento de cuentas en momentos en que el combate al crimen organizado, pues vaya que está candente, José Luis.
Pablo Gómez, Juan Pablo de México, ¿quién le pidió para Pablo Gómez? Así las cosas, mi queridísimo Eugenio. Oye, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre, y gracias.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, excelente, como siempre. Ahí está el reporte completito. Bueno, pues Pablo Gómez con una nueva función y pues que nos den resultados de su labor, que creo que es lo más importante. Ya alguien se encargará de darlo a conocer. Muy bien. Los periódicos Milenio ABC de este lunes 4 de agosto. Corte y regresamos porque vamos a hablar mucho de la reforma electoral. No tardamos nada.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 4 de agosto del 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirma el tren interurbano Ciudad de México-Guadalajara. La mandataria de México y la gobernadora de Guanajuato, Lidia Denise García, confirmaron que el tren interurbano México-Guadalajara tendrá una escala en León y en Irapuato. En más información, reportan la detención en Estados Unidos de la dueña de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. La mujer habría sido detenida en la Unión Americana, por lo que familiares de las víctimas exigen su extradición. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Pepe Coutolén impulsa la formación ambiental. Añadió que el Partido Verde Ecologista de México continuará promoviendo y respaldando esquemas que fortalezcan la relación entre la formación académica y la acción ambiental. En información internacional, Bukele defiende la relación indefinida en El Salvador. No es el fin de la democracia.
El detalle de esta y más información. información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos aquí de regreso con usted. La pregunta del día de hoy: ¿qué beneficios tendría una reforma electoral que recorte el dinero a los partidos y elimina a los diputados plurinominales? ¿Qué opina usted? 55-72-10-11-40. Como usted escuchó a mi compañero Eugenio Cetina hace un momentito, se fue el tema principal de la conferencia mañanera, la reforma electoral y el cargo de Pablo Gómez y todo lo que esto va a traer consigo. Y después de la elección judicial, que ya ve usted que, perdóneme, pero fue bastante pobre, ¿no?, de lo que esperábamos. Así que, bueno, pues mire, vale muchísimo la pena hablar justamente de este tema para poderlo explicar a detalle. Bueno, le agradezco muchísimo, muchísimo. Es un gusto que siempre nos acompañe el querido maestro Marco Antonio Baños. Él fue consejero del INE y ahora es analista político. Bueno, siempre lo ha sido, es un gran politólogo. Marco Antonio Baños, ¿cómo está usted, maestro? Qué gusto saludarlo.
Muchas gracias, don José Luis. Lo saludo con el afecto de siempre y, por supuesto, con mucho respeto a todo el auditorio.
Siempre es un honor que nos permita robarle unos minutitos. Oiga, pues, ¿qué le parece el anuncio de hoy? Lo de Pablo Gómez, que creo que, pues, al frente de la nueva inteligencia financiera, pues, no sé si su labor fue como para llevar ahora este cargo en un momento tan importante en materia electoral para nuestro país.
Pues ojalá que Pablo Gómez, que tiene por supuesto un perfil polémico, pero que tiene también mucha experiencia política y ha estado en otras reformas electorales, pues tenga el talante para conducir un diálogo que realmente sea constructivo y que sea inclusivo, un diálogo de tipo nacional. Nosotros creemos que se tiene que convocar a las instituciones académicas, a los actores políticos, a los mayoritarios y a los de oposición, se tiene que convocar a organizaciones ciudadanas y a las autoridades electorales, porque estamos hablando de una modificación en los términos que ha planteado la presidenta a las reglas del juego y particularmente a mecanismos del sistema electoral que son muy relevantes para el país, como por ejemplo el tema de la representación política que todos tenemos en las cámaras de diputados, de senadores, en los congresos, en los ayuntamientos. Y ahí la propuesta concreta es que se revise que no haya estas sub y sobre representaciones que se han generado y que dan estas mayorías que le permiten al oficialismo, en este caso, modificar de manera unilateral la Constitución y las leyes. Entonces, aquí la propuesta sería, si se quiere revisar el tema de la representación política, pero se quiere hacer con vocación democrática y en una reforma que realmente beneficie, pues la idea sería entonces que los mecanismos de representación hagan que se tenga el número de asientos en las cámaras y en los congresos locales que correspondan a los porcentajes de votos que se alcanzaron en las elecciones, porque si no, pues hay distorsiones como la que hemos visto.
Como la que estamos viviendo.
Y con los efectos claros de que, insisto, se pueden modificar por una sola fuerza política absolutamente todas las leyes, incluida la Constitución. Sí. Y por otro lado, me parece que el tema del financiamiento, tema al que se refería usted al inicio, que me parece el financiamiento público de los partidos, creo que sí es revisable. Me parece que hay que meterle mayor transparencia. Las mexicanas y mexicanos merecemos saber con toda puntualidad cómo se gastan, en qué se gastan los partidos políticos, el dinero que reciben del financiamiento público, pero también se debe mantener una posibilidad real de que los partidos puedan competir en condiciones de cierta equidad. no que por la vía de la supresión o de la modificación al financiamiento público se elimine la capacidad de competencia. Eso claro, creo que no sería saludable para el sistema. Pero de ahí en fuera, pues, es dinero público y me parece que es absolutamente revisable.
Oiga, Marcos, también, Baños, José Luis, y perdón, justamente con el dinero público que ahorita se comenta, hasta antes de las elecciones anteriores, las federales, bueno, estuvimos en campaña como 2 años, ¿no, Morena? Entre la elección de su candidato. Bueno, este país, esta ciudad estaba llena de anuncios con un dineral y a la larga uno dice, bueno, ¿de dónde sale todo este dinero? Para que los mismos precandidatos hagan campaña. Y por el otro lado, pues vivimos totalmente politizados, ¿no? O sea, no hay un límite de campaña, no hay una transparencia. Todo el mundo hace campaña aquí cada vez que quiera. También debería limitarse esto, ¿no?
No, sin duda alguna. Yo creo que las campañas se tienen que acotar, don José Luis, y por otro lado se tiene que evitar esto que hemos vivido en los últimos 7 años. No hay año en el cual no se tengan elecciones.
Exacto.
No hay año en el cual no se estén discutiendo resultados electorales, se estén aplicando encuestas para una cosa, para otra. Veamos, como usted dice, campañas larguísimas, precampañas que no se sujetan a los plazos legales y que tienen extensión, como fue para los procesos presidenciales 2024, lo que ocurrió con la candidatura oficialista, pero también hay que decirlo con el caso del Frente Amplio, la candidatura de la oposición. Uh-huh, esa parte también estuvo adelantada.
Cierto.
Yo creo que hay que ser justos con la realidad y decir lo que pasa de un lado y del otro, pero no se vale que tengamos esta politización donde efectivamente se despilfarra muchísimo dinero. Ahora la elección judicial, primero la reforma a la Constitución y a las leyes, y luego en segundo lugar, pues esta circunstancia de una elección que no solamente fue controvertida por todos los mecanismos.
¿Maestro Baños? Hoy se nos cayó la llamada. Déjeme recuperarla. Mientras tanto voy a Querétaro con Paloma Takahashi. Paloma, adelante, por favor.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que la población indígena localizada en el estado de Querétaro recibió este domingo 139.9 millones de pesos por parte del gobierno federal para la mejoría de la infraestructura de su entorno. Y es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó este fin de semana el municipio de Amealco y en una asamblea encabezada por la mandataria hizo la entrega del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Es preciso mencionar que dicho presupuesto beneficiará a 176 localidades indígenas ubicadas en los municipios de Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Torimán, Colón, San Joaquín y, por supuesto, Amealco de Bonfil. Asimismo, la presidenta afirmó que el dinero será destinado para la ejecución de obras de electricidad, agua potable, drenaje y lo que las zonas requieran para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. Finalmente, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y la presidenta sostuvieron una reunión en la cual tocaron temas de inseguridad, inversiones y comunicaciones. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Muchas gracias a ti, Paloma. Maestro Marco Antonio Baños, se nos cayó la llamada. Oiga, ¿está en riesgo el INE o no con esta reforma electoral? Porque mucha gente lo que está diciendo, oiga, el INE va a desaparecer, ya estamos a punto de la dictadura, ya sabe cómo está este tema.
Yo pienso que sí hay un riesgo, don José Luis, que digo, no creo que vayamos a llegar a un nivel de una dictadura como la que se vive en Nicaragua o en el caso de Venezuela, pero Cuba también, pero me parece que el INE es una institución que paulatinamente está siendo colonizada por el oficialismo. Cada vez hay más voces allá adentro que deberían ser más imparciales, más separadas del gobierno, pero que están generando decisiones pues que de alguna manera se identifican con los intereses del propio gobierno. Ahora lo que se hace esta reforma, pues sería que los perfiles sean técnicos, que no estén politizados, que sean personas con experiencia, pues sean independientes e imparciales. Esta parte a mí me parecería fundamental, pero creo, don José Luis, que como ha ocurrido con, por ejemplo, con la Comisión de los Derechos Humanos, pues podría dar caso donde el Instituto Nacional Electoral pues termine siendo más un apéndice del gobierno, lo cual sería terrible para la democracia mexicana.
Terrible. Maestro Baño, no sabe qué gusto me da saludarlo y siempre nuestro agradecimiento por contar con sus comentarios y su opinión.
Al contrario, don José Luis, un abrazo y un saludo muy respetuoso para todo su auditorio.
Realmente abrazo doble, muchísimas gracias, maestro Marco Antonio Baños. Ahí tiene usted, con esto de la reforma electoral. Bueno, cambiando radicalmente de tema, me voy con Arturo Ramírez porque en Jalisco resulta que sigue contaminando el río Santiago. A ver, Arturito, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que a pesar de no contar aún con una estrategia definida ni obras concretas, la Comisión Nacional del Agua aseguró que el saneamiento del río Santiago es una prioridad. Así lo declaró Gustavo Figueroa Cuevas, director del organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, quien señaló que se contempla la rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, colectores y también soluciones basadas en la naturaleza como humedales. Pero, Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo destaca Gustavo Figueroa.
Se ha previsto la rehabilitación y construcción, plantas de tratamiento, colectores y soluciones basadas en la naturaleza, como la construcción de humedales para sanear cuerpos de agua. En el caso del río Santiago, con el gobierno del estado, en nuestros primeros 80 kilómetros de Ocotlán al Salto de Cuanacatlán, estamos haciendo un gran esfuerzo con los municipios, con el gobierno del estado, sumando a las industrias.
Así es, Pepe, y sin embargo, los documentos obtenidos vía transparencia revelaron que la Conagua apenas se encuentra en la fase de elaboración de los proyectos, sin especificar aún las acciones que se implementarán ni las fechas de inicio, ubicación o enlaces. La falta de claridad generó preocupación, sobre todo tratándose de uno de los ríos más contaminados del país. Ante esto, organizaciones civiles y comunidades aledañas han exigido durante años soluciones reales y efectivas para detener el deterioro ambiental y los daños a la salud pública. Pepe, que tengan todos un excelente inicio de semana. Un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, oiga, Sinaloa, ¿no? Sinaloa no deja de ser el tema desde septiembre del año pasado. Estamos a 11 meses de que arrancó la violencia en Sinaloa y usted realmente, digo, ha habido muchas detenciones. Hay que reconocer la labor hecha por el secretario Harfuch. Pero tampoco tenemos un superpolicía o pensemos que solamente una sola persona a quien le atribuimos el crédito de superpolicía va a resolver un problema tan complicado como el de Sinaloa. Y el gobernador, pues no sabemos nada, ¿no? Ya sabe que. Fernando Rosell, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que este fin de semana se registró un nuevo episodio de violencia e inseguridad en el estado de Sinaloa. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, visitó Culiacán el domingo 3 de agosto y reportó los resultados del operativo reciente: 65 personas detenidas, casi 10 toneladas de droga incautada, 116 armas aseguradas, 24.000 cartuchos decomisados y 9 laboratorios clandestinos desmantelados. Estas acciones ocurrieron en las últimas dos semanas, durante la transición del primer segundo encuentro bimensual del Gabinete de Seguridad Federal en la entidad. Esa misma jornada, en una zona serrana del municipio de San Ignacio, elementos de la Marina fueron agredidos por civiles armados. El enfrentamiento dejó como saldo un agresor muerto y dos detenidos, así como el aseguramiento de 8 armas largas, 7 granadas y un lanzagranadas. Estas confrontaciones se inscriben en un contexto más amplio. Sinaloa se mantiene entre los 5 estados más peligrosos del país por el conflicto armado entre facciones del Cártel de Sinaloa, que ha generado violencia sostenida desde septiembre de 2024. En resumen, José Luis, durante este fin de semana se intensificaron los enfrentamientos armados entre civiles y fuerzas federales en Sinaloa. A pesar del despliegue de operativos y detenciones, los hechos evidencian que la estrategia de seguridad no ha logrado frenar los niveles de violencia en el estado. Hasta aquí la información, José Luis. Seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fer. Así las cosas allá en Sinaloa. Bueno. Hoy es lunes, lunes en el que le presentamos el contenido de nuestra revista Milet. Es el señor Joel Morales. Corte y volvemos con más.
Esta semana en la revista Milet buscan uso eficiente del agua en el Foro Nacional para la Gestión Eficiente del Agua y Energía, entre ellos los gobernadores de Jalisco y Querétaro. Por su parte, la presidenta de México dijo: evitamos el aumento de aranceles y logramos 90 días para construir un acuerdo de largo plazo. En tanto, en el Senado, la Comisión Permanente ratifica nombramientos del Ejecutivo Federal para las embajadas de Haití, Kenia y Líbano. Por otra parte, jornada de Zócalo de Gobierno Ciudadano en la capital de la República Mexicana. En información de carácter internacional, Canadá y Malta reconocen al Estado de Palestina, uniéndose a Francia y posiblemente al Reino Unido. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales, Bravo, Noticias Milet.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Decenas de miles de manifestantes pro-palestinos, entre ellos el fundador de Wikileaks, Julian Assange, marcharon este domingo por un puente del puerto de Sydney en una protesta que paralizó este emblemático lugar. Los restos del cuarto minero de los cinco atrapados en un derrumbe en la mina subterránea de cobre El Teniente en Chile fueron encontrados este domingo, informó la compañía. En total suman cuatro los cuerpos hallados por los equipos de rescate y queda aún un minero por encontrar. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza ha reportado un goteo diario de muertes por desnutrición. Al menos 175 gazatíes, la mayoría niños, han fallecido por la falta de alimentos desde el inicio de la ofensiva israelí en 2023. Los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso la semana pasada a decenas de países probablemente se mantendrían en vigencia en lugar de reducirse como parte de las negociaciones en curso, dijo el domingo el representante comercial Jameson Greer. Antes de una fecha límite del viernes, Trump fijó tasas que incluyen un arancel del 35% sobre muchos bienes de Canadá, 50% para Brasil, 25% para India, 20% para Taiwán y 39% para Suiza.
Seguimos con usted aquí en Línea de Alta Tensión, primera emisión en este lunes 4 de agosto. Con un tema con el que amanecimos, que bueno, ha traído la atención total, que es el de la reforma electoral, que se habló hoy en la mañanera. ¿Cómo reaccionaron en las cámaras? Marco Antonio López con los detalles. Marquito.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente, reacciones en el Congreso de la Unión por la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral a cargo de Pablo Gómez Álvarez, ahora extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, con este anuncio hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se desatan los tiempos políticos rumbo a la elección intermedia de 2027. Reconoció que en el caso del partido en el poder, por ser mayoría en el país, se anticipan disputas internas que no deben poner en riesgo la cohesión y la unidad de la llamada Cuarta Transformación. Esto fue lo que dijo.
Se desatan los tiempos políticos. Será una etapa muy importante de disputa interna insalvable, en la que por la fuerza de Morena, por la representatividad mayoritaria, será el partido que sufra más dificultades para mantener la unidad. Va a ser una etapa muy importante en la que Morena necesita cohesión, unidad. Morena no puede caer en esa lucha y en esa narrativa interna de descalificación y de diatriba interna.
José Luis, auditorio, desde otro punto de vista, para el panista Federico Dorin, la designación de Pablo Gómez Álvarez en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral fue una exigencia del presidente estadounidense Donald Trump en su reciente conversación telefónica con la presidenta de México. Ahora el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera agregó: va a destruir nuestra democracia y el Instituto Nacional Electoral. Es la voz del panista.
Uno de los reclamos de lo que no ha hecho suficientemente bien el gobierno de México es la labor del inútil de Pablo Gómez en la UIF. Por eso ha rodado su cabeza, porque ya se hartó el gobierno estadounidense de estos decomisos indetenidos y sobre todo sin bienes asegurados. Qué bueno que se largó de la UIF Pablo Gómez. Lamento que la salida política que encontró la presidenta para el inútil de Pablo Gómez haya sido mandarlo a destruir lo que queda de nuestra democracia y el INE. Será el Rasputín electoral, lleno de rabia, de rencor, de resentimiento, en vez de construir una reforma de consenso.
José Luis, auditorio, las reacciones en el Congreso de la Unión.
Ahí están las reacciones, y muy fuertes, ¿eh? Con todos están yendo lo que va a traer esto. Y sí, te digo una cosa, pues van a pasar sin problema, porque la mayoría la tiene Morena, ¿sí o no?
Es correcto, José Luis, pues la mayoría en ambas cámaras del Congreso está en manos de Morena, y pese a los esfuerzos de la oposición, seguramente esta aprobación, esta creación de la Comisión para la Reforma Electoral pasará sin ningún problema.
Así es, en fin. Abrazo fuerte, mi querido Marco, muchas gracias.
Igual de regreso, saludos a todos.
Saludos a todos, sí, se van a dar hasta con la cuchara, ¿no? Ya va a ver usted, pero de que pasan, pasan. No veo por dónde. Oigan, Toluca se amplió la ruta recreativa en Paseo Colón y Parque Vicente Guerrero. Eso le va a gustar a usted ahí en la capital mexiquense. Adelante, querido Luis Argote, cuéntanos.
Familias toluqueñas celebraron la ampliación de la ruta recreativa del emblemático Paseo Colón, que ahora se extiende hasta el Parque Vicente Guerrero como parte del programa Toluca Recreativa, impulsado por el presidente municipal Ricardo Moreno. Este corredor de 10 kilómetros promueve la actividad física, la convivencia pacífica y el rescate a espacios públicos para el disfrute de la comunidad. Durante el arranque oficial, la directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca, Berenice Castro, invitó a la población a sumarse a esta dinámica que se llevará a cabo el primer domingo de cada mes, de 8 de la mañana a 12:30 horas. Delegados como Octavio Alejandro Chávez reconocieron el impacto positivo de esta iniciativa, que revitaliza una vía histórica y fortalece el sentido de identidad local mediante actividades culturales, musicales, deportivas y recreativas. El evento también contó con módulos informativos de diversas áreas del gobierno municipal, incluyendo servicios del Centro de Control de Bienestar, con esterilizaciones gratuitas. Asistieron representantes de distintas dependencias como Zulairam Arreola, defensora municipal de derechos humanos, Rocío Merlos, directora de Bienestar Social, y otros funcionarios que destacaron el compromiso de la administración con el bienestar ciudadano. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchísimas gracias, Luis. Ahí tiene usted esto para usted, el beneficios, ¿no? Para la gente que vive en la capital del Estado de México. La CONAGUA retiró más de, escuche usted esto, 35,000 toneladas de basura para poder evitar más inundaciones en el Valle de México. 35,000 toneladas de basura, y nos sorprende. Nos sorprende que se inunde, nos sorprende que el agua se meta a su casa, que las alcantarillas se tapen. Si nosotros lo fomentamos, ¿no? A ver, señor Ariel Ruiz, cuéntanos.
La Comisión Nacional del Agua, Conagua, ha retirado más de 35,000 toneladas de basura de la infraestructura de desagüe en el Valle de México durante este 2025, con el objetivo de prevenir inundaciones en temporada de lluvias. Las labores se han concentrado en plantas de bombeo como el Caracol, la Caldera y Casa Colorada Profunda, además de drenajes, túneles y ríos clave como el Gran Canal, el Río de la Compañía y el interceptor Río de los Remedios. Las acciones también incluyen desasolve en 23 ríos y presas del sistema hídrico regional, entre ellos el río Amecameca, Cuautitlán, San Rafael, Lago Churubusco y la presa Totolica. Con ello, se ha permitido un mejor flujo de aguas negras y pluviales, reduciendo el riesgo de desbordamientos y afectaciones a la población. Conagua exhortó a la ciudadanía a no tirar basura en calles, coladeras ni cauces de agua, ya que estos desechos obstruyen el sistema de drenaje y agravan las inundaciones. La participación ciudadana, indicaron, es clave para mantener la funcionalidad del sistema de desagüe y proteger los bienes y la seguridad de las comunidades durante las lluvias, informó para Noticias Milet Ariel Ruiz.
Muy bien, muchísimas gracias Ariel. La basura, ahí está nuestro eterno compañero y problema, ¿no? Pero la gente no entiende, creemos usted que no entendemos, ahí los ve usted tirando la basura donde caiga, y tenemos un tema gravísimo de basura, y como consecuencia, bueno, pues ya cada vez son más fuertes las inundaciones. Hay una disputa territorial entre Cuautitlán y Teoloyucan. Antonio Soriano, adelante.
Una nueva disputa territorial entre Cuautitlán y Teoloyucan derivó en un enfrentamiento entre elementos de seguridad pública de ambos municipios, dejando un saldo de 2 policías heridos. El hecho ocurrió cuando autoridades de Cuautitlán, encabezadas por la alcaldesa Juana Carrillo, acudieron a colocar sellos de clausura a un centro de distribución, al considerar que se ubica en su demarcación. Sin embargo, policías de Teoloyucan repelieron el intento de asegurar dicho inmueble en su territorio. De acuerdo con el alcalde de Teoloyucan, Luis Centeno, los elementos de Cuautitlán ingresaron de manera agresiva, lo que desató empujones, golpes y hasta detonaciones de arma de fuego, causando temor entre vecinos. Por su parte, la edil Juana Carrillo defendió su actuar y sostuvo que el operativo se realizó dentro del perímetro que corresponde a su municipio y reprobó lo que calificó como una intromisión por parte de Teoloyucan. También denunció que 2 policías resultaron lesionados y anunció la
la presentación de denuncias penales por la agresión. Ambos gobiernos municipales solicitaron la intervención del Ejecutivo Estatal y del Congreso Mexiquense para frenar la escalada del conflicto. Exigieron la instalación de una mesa de diálogo y que se respete la competencia de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México para resolver el diferendo. En tanto, vecinos de la zona limítrofe demandan una pronta solución legal y pacífica ante el temor de nuevos enfrentamientos, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toño. Voy con Jan Carrillo, que nos tienes ya en adelante.
La Secretaría del Bienestar del Estado de México recibirá los materiales de construcción asegurados durante el operativo Liberación, en lo que se define la logística para su distribución final. Se trata de cemento, varilla, bloc, grava y otros insumos que eran utilizados por una red delictiva ligada a la familia michoacana, la cual impolía precios y controlaba la venta de productos en el sur del estado. La fiscal estatal informó que por su volumen, estos materiales serán trasladados con maquinaria especializada para su registro y evaluación. El operativo realizado el 21 de julio desmanteló un esquema de extorsión que afectaba actividades productivas como la construcción, distribución de carne y operación de minas. Entre los detenidos se encuentra Yareli N., tercera regidora de Ixtapan de la Sal, acusada de secuestro exprés con fines de extorsión. Además, se aseguró una variedad de bienes, incluyendo animales de granja y especies exóticas como una leona y un águila, que fueron entregados al zoológico de Zacango o directamente a la población de municipios como Sultepec y Texcaltitlán. La fiscalía también inició 26 procedimientos de extinción de dominio sobre inmuebles usados para operaciones ilícitas, incluidos negocios de alimentos, instalaciones para semovientes y casas de materiales. Según las investigaciones, los precios de materiales de construcción llegaron a inflarse hasta 400%, lo que afectaba gravemente a las familias y pequeñas empresas. Con la entrega de los bienes asegurados, el gobierno busca restituir su valor en favor de la ciudadanía y continuar con acciones legales y operativas contra estructuras de extorsión en el Estado de México. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Ian. Muchísimas gracias. Hoy he presentado el gabinete o el equipo de trabajo que va a estar junto con la nueva rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, a quien le hemos dado seguimiento muy puntual, porque estamos muy pendientes de los temas que están ahí sobre la mesa en la importantísima UAMEX. Joel Morales, cuéntanos, por favor.
Quiero saludarte, Pepe, a ti y a todo el auditorio. Fíjate que hace unos minutos acaba de ser presentado el gabinete que va a acompañar a la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, y en este gabinete, bueno, pues resalta que son más mujeres que varones, por vez primera en la historia, y también llama mucho la atención las edades, son gente, sí, con experiencia en la universidad, pero no los cuarenta y tantos años de servicio como era anteriormente, sino gente un poco más joven. Y cambian nombres algunas secretarías. Te comento que la investigación se llamará Ciencias y estará al frente Arianda Becerril. En docencia cambiará a la Secretaría Académica y estará Francisco Herrera. En difusión cultural, identidad y cultura, Cintia Ortega Salgado. La Secretaría de Rectoría, que ahora será Gobernanza Universitaria, estará Jorge Alejandro Velázquez Caicedo. En la Secretaría de Extensión y Vinculación y Promoción, María Ortiz Reynoso. En la Secretaría de Gestión y Administración, Miriam Padilla Mora. En la de Finanzas, Miriam Cidra López. En la de Desarrollo y Fortalecimiento, Mercedes Portilla. En Igualdad y Sustentabilidad, Miriam Sánchez Ángeles. En Centros Universitarios, que es de nueva creación, para atender las unidades académicas en todo el estado, José Guadalupe Miranda. La Consejería Jurídica Universitaria, lo que era antes el despacho del abogado, será por Evangelina Sales Sánchez. Comunicación Social, María Fernanda Valdés. Y la Oficina de Rectoría, por Bernaldo Almaraz. Así que a partir de ya comenzarán la entrega de recepción. Hoy entraron ya a trabajar muchos administrativos. Mañana los planteles que no están en paro comenzarán sus actividades. Tentativamente el día 18 todos los que están en paro, que son 17 planteles, sí, estarán ya de regreso. Y básicamente así está el panorama. También van a definir qué presupuesto tienen para cerrar este año y todo lo que tienen que modificar para bien de la máxima casa de estudios de la entidad.
Del Estado de México. Señor, un abrazo, mi querido Joel, y nuevamente felicidades por tu arranque el día de hoy en la mañana. Todos los días 8:15, Joel Morales con la primera emisión, la matutina, aquí en Super Estéreo Milet.
Gracias, sí, a partir de las 8 a las 9 de la mañana, ahí estamos pendientes. Gracias por el éxito que me destinas, hermano.
Con todo gusto, mi querido Joel. Te mando un fuerte abrazo, más que merecido. Las tendencias en redes sociales con Daniel Ibáñez.
Don José Luis, conozcamos las tendencias número uno. Iniciamos con un hecho que no se puede creer. En Campeche, una celebración popular derivó en un acto de crueldad animal que ha causado indignación nacional. Durante la llamada piñata maya, vecinos metieron animales vivos, iguanas, serpientes y otros reptiles en cantaritos de barro que luego fueron golpeados hasta romperse. Una vez liberados, los animales eran pisoteados por niños que participaban en este supuesto ritual. Número dos. Nos vamos a Chile. Hace 11 años ocurrió una tragedia, los 33 mineros atrapados que salieron con vida, pero hoy la historia fue similar, pero con otro desenlace. El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó que el último minero que se encontraba desaparecido tras el accidente del jueves en la mina El Teniente fue encontrado sin vida, elevando la cifra de fallecidos a 6. Número 3. Y cerramos con el mundo del cine. Tom Holland, el actor que da vida a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, sorprendió a sus fanáticos con un gesto muy cercano durante el rodaje de la nueva película Spider-Man Brand New Day. La producción comenzó a filmarse el pasado viernes en las calles de Glasgow, ciudad que se transforma para lucir como el centro de Nueva York. Él subió fotos, estuvo cercano con su fanaticada. José Luis, regresamos contigo.
Muchas gracias, Dani. Te mando un fuerte abrazo. Tiene usted las tendencias. Recuerde, @JLANoticias. Tiempo de deportes, señor Luis García.
Gracias, Pepe. Vámonos con información deportiva y arrancamos hablando de la Leagues Cup, porque ayer se dieron resultados muy importantes para equipos mexicanos. Uno de ellos, los Bravos de Juárez, que están en la pelea por los principales puestos y por meterse a la siguiente fase de este torneo entre la MLS y la Liga MX. El conjunto de las Águilas del América empató con Minnesota y ganó en penales, con lo cual suma 3 puntos en esta competencia. Pumas derrotó 3-2 al conjunto del Atlanta United. Del Necaxa empató con Inter Miami, pero lo perdieron en los penales ante el equipo de Lionel Messi. Atlas se despide de la competición, 3-1 fue derrotado por el conjunto del Orlando City. El pasado viernes Tigres derrotó 2-1 a San Diego y es el mejor equipo mexicano en esta competición. Vámonos a los resultados del domingo, porque ya lo mencionábamos, el conjunto de Juárez empató 2-2 con Cincinnati. Al final de cuentas, en penales, el equipo de la frontera se lleva la victoria. Guadalajara iba ganando 2-1 ante Charlotte. Después de dar la vuelta a las Chivas, le empataron y nos fuimos hasta la tanda de penales, en donde el rebaño sagrado consigue la victoria. Ligera esperanza, muy ligera esperanza para las Chivas. Monterrey empató con el Red Bull de Nueva York. En penales lo ganó el conjunto de la Sultana del Norte, que por cierto ya se hizo oficial el fichaje del colombiano Nelson de Osa con el conjunto del Real Betis. Así que pierden un elemento en medio campo. Se ve España, gran futbolista colombiano. Colorado cayó 2-1 ante los Xolos de Tijuana, y de esta manera las posiciones son las siguientes en el grupo del MLS. Seattle Sounders es el que manda con 6 puntos, Portland viene también con 6, Inter Miami tiene 5, Minnesota con 4, de ahí para abajo están empatados con 4, prácticamente hasta la novena posición. Hay que recordar que pasan únicamente los primeros 4 de cada sector en los equipos mexicanos. Tigres arriba con 6 puntos, Juárez con 5, Mazatlán con 5, Toluca con 5, Pumas, Necaxa, Pachuca y Puebla todavía con ligeras esperanzas de tratar de meterse a la ronda de los cuartos de final. Vamos a la jornada 4 de la Liga MX Femenil, partidos del fin de semana. El conjunto de Puebla cayó 5-0 ante Monterrey. América derrotó 11-0 a las chicas de Querétaro. Para hoy tenemos a las 5 de la tarde Pumas ante Cruz Azul, San Luis se va a enfrentar a Juárez y Santos va a recibir a Chivas, además del Pachuca Toluca. Estos partidos a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. En la Fórmula 1 este domingo, la gran victoria para Lando Norris después de una pole position de Charles Leclerc y una mala estrategia de Ferrari. Por cierto, el piloto monegasco lo hizo saber. Y otra vez los hombres de McLaren hacen el 1-2. Oscar Piastri en segundo sitio. George Russell fue tercero, metiendo a Mercedes en el podio del Gran Premio de Hungría. Y de esta manera la pelea por el campeonato mundial está entre Oscar Piastri y Lando Norris con 284-275 puntos. respectivamente. Y rápido vamos a mencionar lo de Isaac del Toro, porque orgullo mexicano con el ciclista de Baja California, joven ciclista además, desde Getxo en el circuito español, termina por llevarse esta competencia, se convierte en el primer ciclista mexicano, primer latinoamericano que gana esta competencia en una zona española muy, pero muy amante del ciclismo. Atacó en los últimos 16 kilómetros, después de una pendiente también intensa, el mexicano demuestra su poderío y se lleva esta gran victoria. Querido Pepe, hasta aquí los deportes, regreso contigo, nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Luis. Tiene usted los deportes. Vaya fin de semana, ¿no? Vaya fin de semana. Oiga, Verstappen en noveno lugar, ¿eh? ¿Cómo extrañan al Checo? ¿A poco no? Dígame si no. En fin. Bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión, tercera emisión, Miguel Bárcena. Posteriormente, Mariana Roldán con Manifiéstalo con Maye. 8 de la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Y lo esperamos, por supuesto, mañana a la misma hora. Y hoy en la noche, en hora 21 a las 9 por N más Foro. A nombre de este gran equipo, muchas gracias, muy buenas tardes, pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.